Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las condenas legales a dos ex colaboradores cercanos a Trump podrían salpicar al presidente. A las puertas de nuevas elecciones en Estados Unidos, gigantes cibernéticos desmantelan cientos de cuentas vinculadas a Rusia e Irán. Situación del diputado detenido Juan Requesens en el seno de la Asamblea Nacional Venezolana. Y en medio de la crisis, Senado estadounidense considera embajadores en Nicaragua y Honduras.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las sentencias a dos ex colaboradores cercanos al presidente Donald Trump por diversos delitos revelan la corrupción en el entorno del mandatario, aseguran analistas. Sin embargo, las acciones legales contra ambos no necesariamente tendrán un impacto en el electorado de Trump, aseguran.
El ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de fraude bancario, fraude fiscal y violación de la ley de financiamiento de campañas electorales.
El señor Cohen se declaró culpable de dos acusaciones de financiamiento de campaña, una de haber causado contribución empresarial ilegal y una segunda de haber personalmente hecho una contribución personal excesiva, ambas con el intento de influenciar las elecciones de 2016.
Además, Cohen admitió haber pagado a dos mujeres cuyas declaraciones habrían podido tener un efecto negativo en la campaña del candidato Trump. Entre tanto, Paul Manafort, otro asesor de Trump, fue declarado culpable de 8 de 18 acusaciones. Analistas piensan que los dos casos dan nueva legitimidad a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las últimas elecciones presidenciales.
La investigación de Mueller ha descubierto la pudrición en el núcleo del círculo de Trump y a pesar de que esta condena es respecto a la participación de Manafort antes de Trump, demuestra la clase de actividades y personas que estaban en el corazón de la campaña de Trump.
El presidente Trump dijo que la condena de Manafort no demuestra ninguna colusión entre su campaña y Rusia. Pero los analistas notan que el segundo juicio de Manafort en septiembre se enfocará en sus servicios de cabildeo para los rusos en Ucrania y que Manafort fue una de las personas que encontraron a la abogada rusa para obtener informaciones perjudiciales sobre Hillary Clinton, la rival de Trump.
Es verdad que obtener suciedades sobre otro candidato es una parte normal de la política, pero obtener suciedades de una potencia extranjera enemiga no es una parte normal de la política, y eso sería claramente ilegal y sugeriría que Trump podría estar en deuda con Rusia por haberle dado información sobre la campaña de Clinton y haber ayudado a su elección.
Nos acompaña Jacopo Luzzi para ampliar las reacciones en Washington de ambos casos judiciales que impactan al entorno del presidente Trump. Jacopo, ¿qué impacto político podrían tener estas condenas para el presidente Trump?
Bueno, Belén, los analistas están de acuerdo en que las últimas revelaciones de corrupción de estos cercanos asesores de Trump no podrían llevar efectos inmediatos en sus seguidores. Pero la presión creciente podría cambiar la idea de bastantes electores y eso podría ser más difícil, la reelección de Trump. Además, como sostienen los analistas, Cohen y posiblemente Manafort empezarán a cooperar con los fiscales y podría haber nuevos descubrimientos. Eso podría acelerar la investigación de Mueller.
Jacopo, muchas gracias. Y ambas condenas, si bien no están vinculadas con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, podrían eventualmente implicar al presidente Trump. Facebook, Google y Twitter han desmantelado cientos de cuentas conectadas con Rusia e Irán destinadas, según estas compañías, a difundir propaganda e información falsa. Desde Washington, legisladores advierten sobre los esfuerzos del Kremlin para socavar las elecciones.
Google, Facebook y Twitter han cerrado centenares de cuentas vinculadas con la propaganda iraní por todo el globo. Además, Facebook declaró que las 652 páginas que canceló propagaban información falsa dirigida a Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Medio. La compañía encontró vínculos con Rusia en las direcciones IP de algunas de ellas. Pero desde el Kremlin, el vocero Dmitry Peskov niega cualquier nexo.
No entendemos qué tiene que ver esto con la inteligencia rusa. ¿De dónde sacó Facebook la información? ¿Ni qué relación tiene con nosotros?
Facebook no ha vinculado las páginas cerradas con las elecciones de medio término estadounidenses. Sin embargo, la supuesta intervención rusa en las elecciones de 2016 mantiene a la compañía en alerta. Esta misma semana, Microsoft alegó descubrir un grupo vinculado al gobierno ruso detrás de páginas web falsas que parodiaban dos organizaciones republicanas. El senador republicano Lindsey Graham se mostró preocupado al respecto.
Republicanos, si creen que los rusos no les tienen en mente, están muy equivocados. Están tratando de socavar el proceso democrático y ahora que estamos en el poder, van por nosotros.
Desde Moscú también rechazaron las denuncias de Microsoft.
Tratan de superarse unos a otros con declaraciones que parecen copias de sí mismas. No hay evidencias, no sabemos en qué se basan.
Microsoft, Facebook y Google han anunciado herramientas de ciberseguridad para proteger a los candidatos electorales, las campañas y organizaciones políticas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Empresarios hispanoamericanos en Estados Unidos aseguran que existen mayores posibilidades de emprendimiento y negocios para su comunidad en este país. De cara a las próximas elecciones, manifiestan su acompañamiento a candidatos con soluciones inmigratorias.
Pese a que el discurso de inmigración sigue siendo fuerte por parte de la Casa Blanca, Héctor Barreto, presidente de Latino Coalition de Estados Unidos, dice que las cifras de empleo muestran un aumento de oportunidades para la comunidad hispana. A propósito del informe más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales, que señala que la tasa de desempleo se redujo a 4,6 entre los latinos.
El gobierno ahorita está comprando más de 100 mil millones de dólares de contratos de las pequeñas empresas, servicios y otros productos que compran las pequeñas empresas, también de corporaciones grandes en los Estados Unidos.
Lo que según él también motiva el emprendimiento, pues se están proveyendo las herramientas necesarias.
Capital para empezar y crecer su negocio, están pidiendo más préstamos, eso es positivo. También los bancos están prestando más.
A esto sumó que se están ofreciendo nuevas posibilidades de entrenamiento para que estos nuevos negocios no fracasen, como sucede con el 50% en los primeros 4 años.
No es porque no están trabajando, no tienen buenas ideas, pero muchas veces no saben lo que no saben. Y eso es algo que crea mucha disrupción en la economía.
Y de frente a las elecciones de medio término en Estados Unidos, asegura que para la comunidad hispana la economía es lo más importante, al tiempo que señala otras necesidades.
Quieren liderazgo y ahorita no lo están viendo en ningún partido. Los dos partidos por más de 30 años han peleado sobre esta política de inmigración y ya están frustrados, necesitan soluciones.
Por lo que resaltó que el voto latino se inclinará a candidatos que tengan propuestas que puedan ser trabajadas bipartidistamente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, desafíos para los embajadores estadounidenses en Nicaragua y Honduras y los esfuerzos contra el ciberterrorismo.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una comisión del Senado escuchó a los 2 nominados estadounidenses para las embajadas en Nicaragua y Honduras. Los desafíos en materia de estabilidad regional y seguridad nacional de Estados Unidos abarcaron gran parte de la audiencia.
Enfocados en la confirmación de los embajadores de Estados Unidos para Honduras y Nicaragua, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado planteó los retos en los países centroamericanos. Además de las acciones condenatorias de Estados Unidos y la OEA sobre la crisis en Nicaragua, también preocupa en el Senado la relación del gobierno del presidente Daniel Ortega con Rusia.
Según varias publicaciones, incluido el Washington Post, Rusia ha establecido una instalación antinarcóticos en Managua y ha abierto la nueva instalación de satélite, que es una plataforma para interferir la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio se refirió a la reciente emigración de nicaragüenses y la comparó con la crisis migratoria de Venezuela. Concordó con Sullivan que el movimiento de migrantes podría desestabilizar países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Yes, Senator, I agree.
Creating the potential.
Creando el potencial. Eso también sería un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sobre Honduras, Francisco Palmieri, postulado a la representación diplomática en ese país, destacó los retos frente a la crisis migratoria en Estados Unidos que afecta a ciudadanos de ese país.
Si soy confirmado como el embajador en Honduras, haré todo lo que pueda para ayudar a reunir familias que han sido separadas.
El diplomático aseguró que otra de sus prioridades será detener el tráfico de drogas a través de Honduras con destino a Estados Unidos.
Jorge Agobián nos acompaña para ampliarnos más detalles sobre la audiencia que tuvo lugar en el Senado. Jorge, ¿qué aspectos preocupan a los legisladores respecto a la seguridad para Estados Unidos?
¿Qué tal, Belén? En el caso de Nicaragua, los lazos que existen entre el gobierno del presidente Ortega y Rusia, pero además la asociación con países como Venezuela, que han sido catalogados por Estados Unidos como países que están contra los derechos democráticos. Pero sobre el tema de la ola migratoria que apenas empieza en Nicaragua, preocupa al menos al senador Marco Rubio que este repunte cree un movimiento migratorio aún más grande desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El tema del tráfico de drogas y la trata de personas son problemas de interés en ambos casos, pero específicamente en el caso hondureño.
Jorge, muchas gracias. Y tras esta audiencia, ambos nominados deberán ser confirmados en la Cámara de Senadores, de modo a ser designados como nuevos representantes diplomáticos de Estados Unidos. Cada 39 segundos hay un ataque cibernético en plataformas privadas y gubernamentales en todo el mundo. Ahora desde Miami se entrenará a estudiantes y profesionales para combatir esas amenazas desde el Centro de Seguridad Cibernética de las Américas.
Una profesión con mucha demanda y gran expectativa le abre el camino potencial a jóvenes y profesionales que quieren especializarse en el combate de los ataques cibernéticos. En el Miami-Dade College inició operaciones el Centro de Seguridad Cibernética de las Américas.
Esto es algo que hay una gran necesidad en todo el país. Hay más de casi 400.000 empleos que no encuentran las personas con las destrezas necesarias para crear esa necesidad. Crea oportunidades para personas, no solamente conseguir un buen entrenamiento, sino los sueldos que pagan a estas personas cuando terminan son muy, muy saludables, como digo yo.
Eduardo Padrón es el rector de esta institución de educación y coincide con Antonio Delgado, quien es decano de Ingeniería, Tecnología y Diseño, sobre la amplitud hacia quien va dirigida esta instrucción.
No solo a estudiantes de Miami-Dade College, pero también a profesionales de cybersecurity para que sepan cómo reaccionar a esos ataques. No importa si son entry level, si ya trabajan como IT professionals o si son advanced, si tienen las habilidades más avanzadas, a todos les podemos ayudar a enfrentarse a este tipo de ataques.
A pesar de que los contenidos principales están desarrollados en inglés, esta organización tiene previsto presentar programas en español destinados para hispanos. Incluso esperan por la participación de profesionales desde Latinoamérica.
El centro es solo un componente. Siempre podemos usar las aulas de Miami-Dade College para ofrecer todo el componente teórico y venir solo al centro para las habilidades prácticas que le van a permitir a los estudiantes experimentar con los ataques reales. Va a ser todo a través de escenarios específicos, trainings que vamos a estar proveyendo, ya sea a través de bootcamps.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Cory Gardner presentaron una enmienda que restringiría el financiamiento de Estados Unidos a El Salvador. La medida es en respuesta al anuncio del gobierno salvadoreño que romperá relaciones diplomáticas con Taiwán. Rubio atribuyó la decisión a lo que llamó las trampas de deuda y la explotación económica de China a nivel mundial. Gardner señaló que Estados Unidos utilizará todas las herramientas para apoyar la posición de Taiwán en el escenario internacional y que se enfrentará a las tácticas de acoso de China en todo el mundo.
En breve, detención de diputado venezolano analiza Asamblea Nacional y una peculiar tienda de objetos perdidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, exigió al gobierno la liberación de uno de sus miembros, el diputado Juan Requesens. El legislador fue detenido por su presunta participación en un supuesto ataque contra el presidente Nicolás Maduro.
Desde la fecha de la detención de Juan Requesens, su familia ha podido verlo solo el día de su presentación en tribunales. Desde el martes 14 de agosto, cuando el tribunal aprobó su imputación, permanece incomunicado en la comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, familiares, especialistas en derechos humanos y la defensa de Juan Requesens debatieron sobre su caso.
¿Qué le diría usted a su hijo en este momento?
Fortaleza, pa'lante, estamos aquí y voy a cumplir, a repetir sus palabras, que sigan adelante, que no solamente la libertad de él, sino de los presos políticos o que están presos por pensar diferente.
La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, denunció que el caso Requesens es de preocupación a nivel mundial.
Son pocos, por cierto, debo destacar, los casos en el planeta donde tenemos diputados en el ejercicio presos.
El abogado defensor del legislador Joel García reiteró a La Voz de América que negarle las visitas es una violación de la Constitución.
A Juan Requesens tuvimos acceso solamente el día lunes y el martes de 13 y 14 del presidente mes, y no hemos tenido más acceso a él porque no nos han permitido la visita en la sede donde se encuentra recluido.
Entre tanto, el fiscal general Tarek William Saab presentó avances judiciales sobre el presunto intento de magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.
Podemos decir que del 4 de agosto a esta fecha, la cifra de implicados en el intento de asesinato al ciudadano presidente Nicolás Maduro ha aumentado a 43.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. En la sección de Venezuela puede leer la más reciente declaración de la Casa Blanca sobre los refugiados venezolanos a lo largo de la región. La secretaria de prensa, Sarah Sanders, aseguró que Estados Unidos continúa enviando ayuda humanitaria a los países vecinos de Venezuela para atender el masivo éxodo. Dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Objetos de valor a precios irrisorios. Cualquiera sospecharía del origen de los artículos que se venden en una pequeña tienda en Alabama, pero este particular comercio vende el contenido de los equipajes extraviados por las compañías aéreas cuyos propietarios nunca reclamaron.
Las cosas que los pasajeros de una aerolínea estadounidense pierden y nunca reclaman encuentran su camino hasta los estantes de esta tienda especializada en la ciudad de Scottsboro, Alabama. Mientras que casi dos tercios de las maletas de aerolíneas no reclamadas generalmente terminan en organizaciones de caridad, las cosas realmente buenas a menudo se encuentran aquí.
Las aerolíneas pierden muchas cosas. A la gente le gusta empacar tantas cosas. Ya sabes, cuando piensas en lo que todos intentan meter en sus maletas, en los compartimientos recargados.
Brenda Cantrell ha trabajado en la tienda de equipaje no reclamado durante casi dos décadas y ha visto cosas realmente extrañas.
Sillas de rueda, andadores. Bueno, la gente subió al avión con estas sillas de ruedas y andadores. ¿Cómo bajaron del avión sin ellos?
El centro de equipaje no reclamado se abrió en la década de 1970 cuando Doyle y Sue Owens comenzaron la empresa mediante el uso de una camioneta prestada y un préstamo de $300 para comprar el equipaje no reclamado de una empresa de autobuses. Hoy, la compañía es un destino de compras para locales y turistas por igual.
Sí la recomendaría. Me desvié 800 millas para llegar hasta aquí.
Otro cliente vive a solo unas cuadras de la tienda de equipaje no reclamado y viene aquí al menos tres veces por semana.
Probablemente el 75% de mi armario es equipaje no reclamado. Hoy me compré un par de shorts, conseguí un traje de bebé y una camiseta hawaiana.
También ha habido finales de novela, como clientes que encuentran su equipaje perdido, pero cada día tiene la promesa de una nueva sorpresa, donde la pérdida de uno es la ganancia de otro. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En segundos, inteligencia artificial al servicio de los maestros y un vehículo para la siguiente misión a la Luna.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 95 años fue deportado Yakif Pali, un ex guardia de un campo de concentración nazi. El nonagenario vivió en Estados Unidos por décadas, pero tras una investigación que concluyó en su vinculación en la Segunda Guerra Mundial, le retiraron la ciudadanía estadounidense en 2003. Más de 25 años transcurrieron para que su deportación a Alemania se hiciera efectiva tras permanecer años en el limbo, ya que Rusia, Polonia y Ucrania se negaban a recibirlo. Una escuela en Massachusetts está usando herramientas de inteligencia artificial de la empresa emergente BrainPower para dotar a los salones de clases con tecnología que ayude a los maestros a mantener la concentración de los estudiantes.
South Middle School, en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo. Pero eso está cambiando, ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje.
Hace que el aprendizaje sea divertido, porque en aquel entonces, o cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje. No me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario.
Actualmente está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada BrainPower, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual y mantenerse enfocados. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando. Pero hay muchas personalidades, y en un día típico, además de intentar enseñar contenido, algunas de esas cosas se pierden.
BrainPower cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas. Henry Llanos, Voz de América.
Las misiones espaciales a la Luna están nuevamente en el interés de los gobiernos. Ante esto, la compañía japonesa iSpace ha creado un prototipo de vehículo espacial con la intención de que juegue un papel crucial en la búsqueda de agua en el satélite natural de la Tierra.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos, con celdas solares en cada lado, para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón, que permite que el calor se irradie al espacio, y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Unas 40 parejas de todo el mundo llegaron a la instancia final de la competencia de Mundial de Tango que tuvo lugar en Buenos Aires. Una pareja de argentinos obtuvo el primer puesto en la competición, que además contó con la presencia de representantes de España, Italia, Rusia, Colombia, Brasil e Indonesia. Más de 600 artistas participaron de la competencia. Les informó Belén Mora.
Flameaba bajo el sol la enorme multitud en toda esta mansión.